Radio Universidad de Chile presenta el primer debate de las elecciones a la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 2024. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de escuchar a los candidatos y candidatas, conocer sus propuestas y visiones para nuestra comunidad estudiantil.
Y bienvenidas a este primer debate de las elecciones a la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 2024. Esta es una iniciativa que lideran las Vicerrectorías de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, VAEX, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, VEXCOM, y el TRICEL de la FET, que supervisa el proceso electoral. Mi nombre es Aldo Vidal, soy periodista de la VAEX y junto a mi colega Francisca Palma estaremos guiando este proceso. Antes de empezar, queremos saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 en la región metropolitana, a través de las pantallas del canal de televisión de la universidad en su señal en todo Chile y a través del streaming de YouTube del canal de la Universidad de Chile.
Este debate es una instancia democrática en la que los representantes, las y los representantes de las cuatro listas que postulan a la mesa directiva podrán exponer sus propuestas a la comunidad universitaria en su conjunto, pero por sobre todo a las y los estudiantes. Quienes están convocados a votar, no lo olviden, atención, entre el 7 y el 8 de mayo a través de online, voto online. Los detalles van a estar en la web de la FECH.
Exactamente.
Y les cuento un poco quiénes son las y los candidatos que nos acompañan en nuestro Salón de Honor, nuestro Salón Patrimonial, aquí en Casa Central de la Universidad de Chile. Primero, saludamos a Camila Requena, de la lista Surgir la FECH. También está con nosotras y nosotros Aldo Villalobos, de Izquierda Anticapitalista y Consecuente a la FECH. También saludamos a Catalina Lufín de Construyendo Federación. Y también está con nosotros Fernando Segura de
Seamos Cambio.
Seamos Cambio. Mi letra.
Antes de comenzar, queremos hacer un llamado a los candidatos y a los 10 invitados que cada una de las listas trajo a este Salón de Honor, a que mantengamos un debate respetuoso, donde el intercambio de opiniones e ideas se haga de manera empática con sus compañeros y también con las personas que nos están sintonizando. Y recordar que las opiniones que se expresen en este espacio son de responsabilidad de quienes las emiten y representan a los candidatos y sus listas.
Exactamente. Vamos a explicar el formato general del debate. Los y los candidatos ya lo saben, pero para que el público esté enterado de cómo vamos a desarrollar esta conversación. Estaremos con tres bloques. En el primero, las y los candidatos responderán preguntas que tenemos preparadas. En el segundo, podrán exponer sus propuestas de manera más extensa, en un temario que están en conocimiento todas y todos. Y en el tercero, tendrán la posibilidad de replicar las ideas de las otras listas y también de hacer un llamado a votar por sus propuestas a la federación.
Partimos entonces en este primer bloque. Cada candidato y candidata tendrá 2 minutos y medio para responder preguntas directas. Hicimos un sorteo previamente y la primera pregunta es para Camila, de Surgir la FECH.
Camila, uno de los puntos que más desarrollan en su programa es la salud mental. ¿Qué propuestas tienen en esta materia y cómo implementarlas? Por sobre todo, ¿cómo se implementa esa idea?
Ya, primero agradecer por el espacio, por la pregunta. Creo que para hablar de salud mental tenemos que entender a qué nos referimos con salud mental o con salud en la comunidad. Como lista y como estudiantes somos conscientes de la realidad de nuestros compañeros y compañeras, que va mucho más allá de la vida académica de la universidad en sí. Sé que suena un poco obvio, pero creo que todos acá somos personas y por ende tenemos una vida más allá de, y muchas veces donde más tiempo vamos a pasar es justamente en la universidad. Y por ende lo que buscamos hacer es poner a disposición los medios y las herramientas desde la federación para que la calidad de vida y la salud mental de nuestros compañeros y compañeras pueda mejorar. Creo que es sabido que Existen grandes problemas en términos de ansiedad, de estrés, incluso depresión por parte de los estudiantes. La universidad no da abasto en cantidad de profesionales que los puedan acompañar, psicólogos, psiquiatras, etc. Entonces, ¿qué proponemos? En primer lugar, entendemos que es importante encontrarnos. Y en ese sentido, las semanas de salud mental, semanas de distensión, también son tremendamente importantes. ¿A qué me refiero con esto? Y para hacerlo mucho más claro. Algo muy similar a lo que se hace con la Semana Mechona, queremos poder realizar también espacios donde los compañeros y compañeras puedan encontrarse en el patio, que puedan conversar, ya sea con momentos de distensión, como incluso con una plataforma cultural. Generar un espacio donde puedan converger distintos movimientos, expresiones artísticas, porque entendemos que es la forma que tenemos de articularnos, de encontrarnos, pero sobre todo también porque es al estudiante al que nos debemos. Y creo que es un poco complejo, por no usar otra palabra, pedir que exigir que rindamos con normalidad cuando las condiciones quizás no son tales.
Camila, las medidas, si nos puedes ahondar en medidas puntuales.
En primer lugar, la institucionalización de semanas de salud mental, que es lo que mencionaba hace un ratito. En segundo lugar, la creación de un órgano que pueda acompañar a compañeros y compañeras en momentos de mayor estrés, con acompañamiento psicológico, por ejemplo. También la idea de fortalecer un poco lo que pasa con el SEMDA, ya sea a través de la contratación de más especialistas, como también, por ejemplo, descomprimiendo un poco y dotando de capacidades a otros órganos, como la DAE, entre comillas. Eso.
Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, Camila.
Vamos a esperar que el reloj se reinicie. Ahí está. Y bueno, ahora es el turno de Aldo Villalobos. Aldo, ustedes han tenido una mirada bastante crítica respecto a los estatutos de la FECH. ¿Por qué y qué cambios buscarían implementar?
Bueno, hola. Gracias por la oportunidad de debatir acá las ideas que hay entre los estudiantes de la universidad. Quiero mandar un saludo y también agradecer a todos los estudiantes que estamos intentando levantar una alternativa anticapitalista, una corriente revolucionaria dentro de la Universidad de Chile, porque encuentro muy importante lo que estamos llevando adelante. Y sobre todo en el marco de una universidad que está bastante elitizada, una educación neoliberal a la que estamos, a la que asistimos nosotros los estudiantes hoy en día, que cobra arancel, que cobra matrícula, que segrega muchos estudiantes de respecto los sectores populares con las pruebas de selección. Y sí, en ese sentido consideramos que los estatutos de una federación de estudiantes que tome la demanda de los estudiantes tienen que ser estatutos totalmente democráticos y abiertos. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos como lista es que las mesas directivas sean elegidas de forma abierta, que hayan todas las expresiones de organizaciones que hayan en la universidad se puedan juntar y confluir como una representación totalmente real de las ideas que hay en la universidad. Entonces, esa es una de las reformas que haríamos al Estatuto de la Federación, que la mesa directiva tenga carácter abierto. Otra de las cosas que nos gustaría cambiar dentro del Estatuto de la Federación es que no hayan tantos requisitos para poder tirarse a la lista de la Federación, porque consideramos que el hecho de que haya personas de tres campus diferentes, que tengamos que pasar cuenta bancaria necesariamente, como fue en estas elecciones, a un órgano como el TRICEL, que se tenga que tener necesariamente una persona de región, que se tengan que juntar patrocinio, etcétera, lo único que hace es restringir la democracia dentro de la universidad y espanta a los estudiantes que vienen iniciándose a la vida universitaria y que quieren iniciarse en la vida política a que puedan conformar sus grupos y candidatearse efectivamente a la federación. Eso es un saludo a mis camaradas que estamos aquí tratando de levantar una alternativa anticapitalista y consecuente a la federación, y consideramos que actualmente los estatutos dificultan mucho esto, que estudiantes que no necesariamente forman parte de grandes partidos políticos, que tienen tanto recurso para hacer campaña, incluso personas que quieren simplemente mostrar su idea a la federación, se puedan tirar. Muchas gracias.
Continuamos con Catalina Lufín de la lista Construyendo Federación. Catalina, ¿qué avances se desarrollaron también desde lo concreto en esta primera mesa directiva de transición?
Oh, bueno, primero, gracias por la pregunta y gracias a todos, todas, todes por asistir a este debate tan importante para continuar con este proceso de refundación. Yo creo que justamente en el marco de esta reinstalación de la FECH luego de tantos años de crisis es importante en estos espacios y donde siempre que se pueda destacar los avances, los logros concretos. Me gustaría partir por uno muy importante relacionado en temas de democracia. Nosotros considerábamos que era muy importante que la Federación de Estudiantes tuviese incidencia directa en la planificación, digamos, del presupuesto de la universidad año a año, o que al menos tuviese acceso a esa discusión dentro de el Consejo Universitario. Y así es que hoy día podemos decir que exitosamente, y era un punto que contemplaba el petitorio de la universidad, estamos dentro de la Comisión de Presupuesto, dentro del Consejo Universitario, y por lo tanto podemos participar como iguales, digamos, en esa discusión, podemos plantear allí las demandas, las inquietudes, las dolencias de nuestros compañeros y compañeras. Asimismo, creemos que también es un avance muy importante en términos orgánicos de la FECH, que partimos el periodo con ninguna secretaría activa, digamos, en términos de estatutos aprobados, y hoy día tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Género, de Disidencias, a la Secretaría de Trabajos Voluntarios. También eso, ¿por qué no mencionarlo? Una iniciativa que incluso se remonta a lo fundacional de nuestra federación, los trabajos voluntarios en la Quinta Región. Este año lo pudimos retomar en dos aristas distintas. Primero con trabajos voluntarios en el norte de Chile, en la comuna de Canela, que congregaron alrededor de 90 estudiantes que llevaron a cabo asesorías jurídicas, de veterinarias, de salud, etcétera, etcétera. Y por otra parte, trabajos voluntarios de emergencia en la zona de Quilpué para la reconstrucción después de lo que fue la terrible catástrofe de los incendios, en donde primero la FECH abrió sus puertas como centro de acopio y luego en dos jornadas distintas congregamos a 40 estudiantes en cada una para la remoción de escombros, la reconstrucción de vivienda, etcétera. Por otra parte, ya más bien a nivel nacional, luego de 5 años de no ser parte activa de este espacio, volvimos a la CONFECH y somos nuevamente vocería nacional, lo que hoy día nos facilita, por ejemplo, ser interlocutores con el MINEDUC, con el Ministerio de Hacienda, con el Parlamento para poder llevar a cabo demandas nacionales, como por ejemplo el aumento de la BAES. Por otra parte, también avanzar hacia la gratuidad universal, tener un nuevo modelo de financiamiento por aporte basal, espacios de discusión que usualmente estaban vetados en la medida en que no éramos parte de la mesa ejecutiva del CONFECH, pero alegremente podemos decir que hoy nuevamente somos parte. Este es un camino que nos interesa poder mejorar, porque sabemos que no es perfecto, pero que creemos que está bien encaminado para poder lograr avances concretos en los intereses y las demandas estudiantiles más profundas.
Muchas gracias, Catalina.
Es el turno ahora de Fernando Segura de Seamos Cambio. Fernando, ustedes en su programa plantean una serie de garantías académicas. ¿En qué consisten esas garantías?
Bueno, en primer lugar, nuestra universidad se ha ido adaptando a los tiempos contemporáneos y eso es sumamente importante. Y hoy día hay una realidad que está muy invisibilizada y es el hecho de que los estudiantes han llegado y los estudiantes del pueblo han llegado a la universidad. Esta invisibilidad de esta realidad se basa en que hoy día muchos de nuestros compañeros y compañeras trabajan y hoy día no existen garantías académicas para esos estudiantes. Los estudiantes que trabajan y tienen que faltar producto de esto a una prueba, a una evaluación, a un trabajo, no pueden justificar hoy día esas ausencias por motivos laborales. Eso es preocupante porque un buen porcentaje de nuestros compañeros y compañeras trabajan. Entonces, esa realidad hay que visibilizarla, es urgente poder hacerlo para empezar igual a trascender en los avances de nuestra universidad, que sea igual una universidad un poco más democrática y amigable, ¿verdad?, con los tiempos que estamos actualmente. Eso es por una parte. Las otras garantías también están relacionadas a estudiantes neurodivergentes. Sabemos que hay muchas políticas universitarias respecto a esto, pero su correcta aplicación en los distintos campus y facultades no es efectiva en todos los casos. Entonces, es muy importante poder hacer un avance ahí, una investigación, ver en qué facultades efectivamente eso se está aplicando, en cuáles no. El otro día estaba en medicina, justamente con una compañera, y me decía, ustedes están proponiendo garantías para los estudiantes neurodivergentes, pero hay muchas políticas y se han hecho muchos avances. Pero claro, conversando nos dábamos cuenta que efectivamente las realidades de las facultades se contrastaban harto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi facultad los estudiantes neurodivergentes solamente pueden tener preferencia en asientos, ¿verdad? Pero no tienen más tiempo para tomar evaluaciones y no tienen muchas veces opciones de justificar evaluaciones cuando les dan crisis de ansiedad, por ejemplo, al momento de tener una prueba. Entonces, hay que avanzar de manera transversal en la universidad en este aspecto para poder ir garantizando de que estas políticas efectivamente se apliquen en toda la universidad.
Súper, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda ronda de preguntas. Volvemos a Camila Requena de Surgir la FECH. Camila, ustedes en su programa abordan bastante el tema de la cultura. Una de las cosas que proponen es retomar la revista Bello Público. ¿Por qué consideran que es importante?
Agradeciendo la pregunta, partir un poco con la idea de que, y es lo que hemos planteado mucho, el programa que se elaboró en conjunto con estudiantes de base, con organizaciones sociales, y dentro de eso también, ¿por qué no decirlo?, con organizaciones culturales y con estudiantes y compañeros de periodismo que están trabajando en reactivar la revista. Creo que es importante tenerlo presente porque, a fin de cuentas, desde ahí es donde queremos construir. Primero, ¿por qué la cultura y por qué la importancia de la revista? Es un hecho que existe una desafección política y una lejanía por parte del estudiantado, y creo que es algo que no podemos discutir en general. Nos preocupa llegar a los quórum, es una preocupación constante, y creo que eso algo nos tiene que dar a entender también. Para articularnos, para construir, tenemos que encontrarnos. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Entendemos que la cultura es uno de los ejes fundamentales para poder hacerlo. Ahora bien, hace un momento atrás acabo de decir que existía lejanía por parte del estudiantado. Pero eso también responde a una desconfianza de la representatividad política, los órganos políticos, más no una falta de interés ni en participar, ni en visibilizar propuestas, intereses. Y existen un gran número de compañeros y compañeras que trabajan desde la cultura, y el arte también es una forma de expresión, es una forma de hacer política, y por qué no decirlo, es una forma de articularnos previamente también. Queremos reactivar la revista porque entendemos que pertenece a los estudiantes y que, como estudiantes y pertenecientes también a una universidad pública, hijos de la educación pública y por ende con un rol público importante, tenemos el deber de utilizar los medios de los que dispongamos hacia afuera. Lo que queremos hacer es entregar este espacio para que los compañeros puedan mandar sus escritos, pensamientos, prosas, poemas, formas de expresión inmensamente válidas, y repartirlas no solamente en la comunidad UChile, sino también hacia afuera, a la gente del pueblo.
En el área de cultura, ¿qué otras medidas están proponiendo?
Bueno, por un lado, la creación de una editorial FECH. En honor al tiempo me voy a tener una que es, a mi juicio, una de las más importantes y bonitas, que es una plataforma cultural. Buscamos crear algún espacio donde puedan converger todas las distintas organizaciones culturales de la Universidad de Chile, entregarle a los estudiantes los medios con los que cuenta la Federación, los recursos con los que cuenta la Federación y, sobre todo, la visibilidad que podemos entregar. La idea de la plataforma cultural justamente es que sea un medio donde estos puedan converger, puedan potenciarse y desde ahí construir Federación con los estudiantes, desde los estudiantes, pero hacia afuera, hacia el pueblo y hacia la sociedad civil, que es lo que más nos interesa. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora es el turno de esta segunda vuelta a Aldo Villalobos, de Izquierda Anticapitalista y Consecuente a la FECH. Aldo, ustedes plantean implementar educación sexual integral en todos los niveles. Es uno de los puntos de su texto. ¿Qué características tendría ese modelo y cómo la implementaría?
Bueno, buenas. Partir diciendo antes de la pregunta que hubiera estado bueno que esta instancia de debate fuera abierta a toda la comunidad educativa, a trabajadores, a estudiantes de la educación que quisieran simplemente venir, incluso gente fuera de la comunidad de la universidad, porque la sociedad, al igual que en el tema de género, no termina en las puertas de la universidad, y este es un tema que obviamente repercute a nivel nacional. El problema de la violencia machista en los lugares de estudio es un problema por el que se han movilizado en colegios, incluso en el Liceo 1, recordar también las manifestaciones que han habido, incluso en el Instituto Nacional contra la violencia machista, que han sido brutalmente reprimidas, incluso en el gobierno de Boric, y que también, bueno, sin ir más lejos, los sujetos políticos no acaban solamente en la universidad y ni en la educación, sino que en el conjunto de la sociedad, y también vivimos los resabios de un sistema patriarcal. En ese sentido, la educación sexual integral es una necesidad en todos los lugares educativos, desde lo que es la educación básica hasta la educación media, la educación superior. Y en ese sentido nosotros proponemos dos cosas que quizás queden un poco desdibujadas en el programa, pero que aún así es muy importante mencionar. Una es que la educación sexual integral es la principal herramienta para combatir la violencia machista dentro de la sociedad, porque un estudiante es informado respecto de qué es acoso, qué es abuso, respecto a cuándo se están violando sus derechos sexuales y reproductivos. Son estudiantes que pueden ser sujetos sociales integrales y que pueden combatir la violencia machista en cualquier contexto. En ese sentido, proponemos que un programa de educación sexual integral sea ampliamente discutido en base asambleas triestamentales de trabajadores de educación, de estudiantes, de apoderados, para que la sociedad toda se meta a este debate que es tan importante. Y en ese sentido también consideramos que tiene que haber una capacitación de género también a todos los profesionales de la educación, en particular a quienes van a estar ejerciendo la pedagogía y la psicología. Esas son dos propuestas quizás más concretas que pudiéramos decir, pero repito, la educación sexual integral es un proyecto que debe ser discutido de las comunidades educativas, y en ese sentido queremos proponer congresos nacionales de estudiantes y trabajadores de la educación para discutir el problema de género.
Muchas gracias.
Vamos entonces con Catalina Lufín de Construyendo Federación. Catalina, en la campaña anterior, una de las promesas de la lista y de la mesa directiva que actualmente está operando era la salud mental. ¿Qué avances han habido en estos 6 meses de gestión de ustedes?
Sí, qué bueno, porque justo algo que no alcancé a mencionar en la pregunta anterior, porque algo a lo que nos hemos dedicado harto en este periodo de la Federación, a propósito también de la ausencia del CEFECH, el Centro de Estudios de la FECH, es a realizar diagnósticos respecto a la calidad de vida estudiantil. En ese sentido, en el área de bienestar podemos decir que hemos realizado exitosamente, digamos, diagnósticos respecto a la calidad de vida en cuanto a garantías académicas, en cuanto al acceso a la alimentación, el bienestar en distintas aristas en que confluye también lo que es salud mental. Por lo tanto, al menos hemos avanzado en tener certeza respecto a cuáles son esas condiciones, que muchas veces en las encuestas, digamos, institucionales, quedan fuera las percepciones y los verdaderos sentires estudiantiles. Por otra parte, también podemos decir que exitosamente hemos estado participando en varias mesas de trabajo junto con la BAEC, junto con la DIRDE, para poder atender muchos problemas que, aunque quizás parezcan particulares, llegan al final del día en la Federación, por ejemplo, y menciono varios de ellos porque la salud mental no solamente tiene que ver con lo patológico, sino que tiene que ver con la calidad de vida, y así lo entendemos nosotros, como una cuestión íntegra, no solamente una cuestión de diagnóstico y una cuestión preventiva también. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hemos tenido varias reuniones con MAPARED, con el conjunto de madres y padres de la universidad, cuya precariedad a la hora de enfrentarse a los estudios es mayor, entendemos, y hemos ido tratando un poco caso a caso. Pero yo,
Catalina,
creo que concretamente...
Y dime. Para esta nuevo periodo, ¿qué proponen en esta área?
Súper. Respecto a este nuevo periodo, tenemos lo que es avanzar en lo que también mencionaba mi compañero acá a propósito de las capacitaciones, porque, por ejemplo, en la Universidad de Chile existe un protocolo en torno a primeros auxilios psicológicos, y que conversando con varios estudiantes, e incluso académicos y funcionarios, la mayoría no lo conoce. Entonces, si no conocemos los protocolos que tenemos, se vuelven inaplicables, ¿no? Y a pesar de que muchas veces estudiantes tenemos que contener a nuestros compañeros y compañeras en situaciones de ansiedad, de estrés, de angustia, y nunca vamos a tener las herramientas profesionales que nos puede proporcionar una disciplina, sí nos parece fundamental tener capacitaciones semestrales, triestamentales, vale decir, con académicos, funcionarios y estudiantes, para por último manejar herramientas básicas en esta materia de contención y que nos puedan brindar a la larga mejores condiciones de bienestar en la comunidad universitaria.
Súper, gracias.
Ahora es el turno de Fernando Segura, Deseamos Cambio. Fernando, el precio de los casinos ha sido uno de los temas mencionados en tu programa y en el de las demás listas. Pero en tu caso, en la lista que tú representas, ¿cuál es el diagnóstico respecto a la alimentación del estamento estudiantil y qué acciones concretas, recalco, acciones concretas, proponen en este ámbito?
Bueno, este año es evidente que hubo un alza en la mayoría de los casinos de la universidad. Como lo comentaba antes, en otras ocasiones, se entiende que esto es producto, obviamente, de las variaciones del IPC, ya todo va subiendo. Tuvimos una mesa de trabajo con la autoridad de Antumapo y nos decían, por ejemplo, ese casino autosustentado. Me decían, nosotros estamos teniendo pérdidas anuales de 70 millones de pesos, esto no es sustentable para la universidad. Entonces, claro, el panorama cambia un poco, ¿verdad?, con las concesiones privadas, que eso van contratos establecidos por años. Sin embargo, las alzas no las están soportando los bolsillos de los estudiantes. Si uno hace un cálculo básico para estimar el porcentaje o el saldo que uno tiene de la BAE y lo divide por los días que uno va a la universidad, evidentemente el estudiante se queda días sin comer, ¿ya? Entonces, para esto es sumamente importante tener una mesa de trabajo con autoridades que sea permanente y poder evaluar cuál es el panorama más viable para encontrar una solución con esta diversidad de funcionalidad que tienen los casinos. porque obviamente no va a aplicar la misma resolución para todos los casos, y el alza en todos los casos tampoco es la misma. Entonces, ese es un punto importante, porque por más que nosotros, o sea, para mí sería ideal que todos los casinos de la universidad sean autosustentados, pero si yo llego a hablar con la autoridad, si yo a hablar con la rectora, y propongo esto, obviamente eso no tiene, en este momento, viabilidad económica, porque no está dentro del presupuesto de la universidad. Entonces, ante ese panorama, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes? ¿Cuáles son las opciones económicas que tiene la universidad para poder subsanar ese problema? Entonces, esas son las conversaciones que hay que tener con autoridades. Hay que ver cuáles son las prioridades, dónde están las alzas más fuertes, y también la unidad de bienestar estudiantil, cuál puede ser la ayuda que le puede entregar a los estudiantes. Muchas facultades hoy día no tienen becas de alimentación, a diferencia de otras. Entonces, hay muchos mecanismos para poder apalear, ¿verdad?, esta alza. Obviamente no solucionan el problema de fondo, pero hay que ser realista y hay que apuntar a cosas que puedan hacerse durante estos 6 meses, que eso es lo importante, porque si no estaríamos solamente haciendo promesas falsas, ¿verdad?, con los estudiantes, y llegaríamos a otro periodo con las mismas condiciones e incluso con más alzas. Y eso es preocupante, y eso tiene mermas definitivas en la representación estudiantil y en la confianza.
Perfecto, muchas gracias, Fernando. Gracias a todas y todos los candidatos por sus respuestas. Damos por finalizado el primer bloque de este debate FECH, que recordamos corresponde al proceso de votación online el 7 y 8 de mayo. Vamos a un pequeño corte y vamos con el segundo bloque.
Comenzamos entonces este segundo bloque del debate a la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 2024. En este bloque, cada uno de los y las candidatas tendrá 2 minutos y medio para exponer sobre un tema que ellos ya han decidido, y en una segunda ronda les vamos a asignar de manera aleatoria un tema para que también expongan durante 2 minutos y medio.
Comenzamos, como dijimos, el orden está sujeto a un sorteo. Comenzamos entonces con la lista Surgir la FECH, Camila Requena, con el tema Movimiento Estudiantil. Adelante, Camila.
Muchas gracias. Para empezar, quiero plantear una pregunta que creo que es algo que nos hemos hecho todos acá. ¿Ha perdido fuerza el movimiento estudiantil? Creo que es conocida la fuerza arrasadora que tuvo el movimiento estudiantil en antaño. El 2006 con la Revolución Pingüina, el 2011 cuando llenamos las Alamedas como estudiantes, y sin ir más lejos, incluso el estallido social y el rol que tuvieron los estudiantes secundarios y universitarios, que aunque muchas veces queramos olvidar lo que fue, creo que fue una fuerza arrasadora. Ahora bien, somos hijos de la educación pública, lo dijimos antes, no podemos ser ajenos al acontecer nacional, pero hoy por hoy, ¿la política estudiantil le hace sentido al estudiante de base? Parece ser que el hecho de que nos tengamos que preocupar por alcanzar los quórums nos debería dar a entender que no, que hay desafección, que hay lejanía, y el problema no es de la política, ni mucho menos las convicciones o las utopías que podamos compartir quienes estamos acá. El problema creo que tiene que ver con cómo hemos decidido hacer política e incluso cómo hemos utilizado los cargos de representación estudiantil. ¿A qué voy con esto? ¿Que exista distancia significa que no hayan demandas justas por las que movilizarnos? Por supuesto que no. A nivel nacional tenemos la educación, que sigue siendo una educación de mercado. Educarnos y la educación en sí sigue siendo un privilegio de unos pocos. Tenemos que endeudarnos años para estudiar. A nivel interno hay un montón de demandas de las que hacernos cargo. La alimentación digna, por ejemplo. Se nos pide que rindamos académicamente, pero no hay espacios para almorzar. Y donde hay espacios, los precios no son accesibles para la gran mayoría de compañeros y compañeras. La sociedad machista ha permeado incluso nuestros muros. Se necesita de forma urgente, y creo que es algo en que coincidimos quienes hemos hablado acá, campañas de educación sexual integral. Se necesita aumentar la obra de bibliografía de mujeres. La salud mental sigue siendo un tema crítico. Pero para poder hacer sentido al estudiante, tenemos que volver a encontrarnos. Repito que somos hijos de la educación pública. El rol público es tremendamente importante. ¿Cómo nos encontramos? Con la cultura, ya lo dije hace un momento, pero también con los trabajos voluntarios, con asambleas, respetando la autonomía de los espacios, porque entendemos que esos espacios nos debemos, y no solamente para ir a buscar votos, ni para las elecciones, sino que en el día a día y en el trabajo constante. Si queremos que la federación vuelva a articularse hacia afuera, los trabajos voluntarios son vitales. Tenemos el deber de utilizar las herramientas con las que contamos al servicio de la gente, para que la federación vuelva a estar conectada con la realidad más allá de nuestros muros y le haga sentido tanto al estudiante como al pueblo. Tenemos que ser capaces de construir desde el estudiante, escuchando al estudiante, y hacia afuera, hacia el pueblo y con las convicciones intactas. Eso, gracias.
Muy bien, es el turno de Aldo Villalobos de la lista Izquierda Anticapitalista y Consecuente a la FECH. Aldo decidió hablar del rol público de la Universidad de Chile. Tiene sus 2 minutos desde ahora ya.
Sí, gracias. Como históricamente se ha demostrado desde la creación de la Federación a principios del siglo XX, respondiendo a la gran crisis que había de mortalidad infantil y alimentaria en el país, en la cual se fueron a hacer trabajos voluntarios, o en los años 20, cuando la Federación hacía asambleas de alimentación junto a un movimiento obrero muy organizado, muy fuerte, consideramos que el rol público de la universidad descansa en la movilización estudiantil, descansa en las iniciativas que podemos tener como estudiantes, como, digamos, en ese sentido quizás se tuviera que revertir el panorama y que los estudiantes de base con sus iniciativas mandaten a la Federación y no a la mesa directiva de la Federación y no al revés. Y en ese sentido consideramos que el rol público de la universidad siempre se ha visto desde esa perspectiva, se ha visto desde una perspectiva de estudiantes que salen de la burbuja elitizada de la educación, que salen de solamente hablar de lo que pasa dentro de una universidad en la que entramos pocos, y hay que decirlo, la Universidad de Chile no entra a toda la población, no entran los hijos de la clase trabajadora en su mayoría, sino que entran las personas que tuvimos privilegiadamente la oportunidad de poder estudiar. En ese sentido, consideramos que el rol público de la universidad descansa en estudiantes que tienen conciencia social, que saben que son sujetos políticos y que pueden organizarse en conjunto con otros sectores de la sociedad que, bueno, sin ir más lejos, la mueven y producen su riqueza, como por ejemplo la clase trabajadora. Y en estos ejemplos que dije anteriormente, se ha visto muy claramente cómo el rol público de la universidad, además de educar, además de que se den los grandes debates ideológicos de la sociedad, también es eso, es la unidad y la apertura de la universidad a la clase trabajadora y los sectores populares. Eso quisiera decir, y aprovechando el tiempo que me queda también, quería mandar un fraterno saludo a los estudiantes que están en Argentina movilizándose de a millones junto a los trabajadores defendiendo la educación pública. Ese es un ejemplo muy claro que se está dando hoy en día del rol público de la educación contra los ataques del ultraderechista Javier Milei y su gobierno, quien no solamente quiere atacar la educación pública, sino también quiere recortar jubilaciones, quiere que el sueldo mínimo esté a merced del mejor postor, de las ganancias de los grandes empresarios de ese país que tienen a la Argentina con un 60% de pobreza. Y en ese sentido es muy importante el ejemplo que están dando esos estudiantes, bueno, y también los estudiantes en Estados Unidos defendiendo al pueblo palestino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aldo. Ahora es el turno de Catalina Lufín de Construyendo Federación, que también eligió el tema del rol público de la universidad.
Sí. Sí, la verdad es que el rol público es algo que nos interesa mucho como lista, que lo consideramos desde bastantes dimensiones, porque hablar de lo público es hablar de todo, considerando que también estamos en una universidad pública. En primer lugar, queremos abordarlo desde cómo se vincula el proyecto educativo de nuestra universidad con el resto del país y con sus horizontes. En ese sentido, consideramos muy importante llevar a cabo un proyecto que le pueda dar una certificación y que dé reconocimiento formal, digamos, en términos de créditos, a la participación que llevan a cabo las y los estudiantes de la universidad en grupos organizados, o sea, desde distintos colectivos culturales, artísticos, sociales, que hoy día pasan desapercibidos, no solamente por el desincentivo a la participación o la desafección que podamos identificar que existe, sino que principalmente porque tampoco hay un reconocimiento o una certificación formal dentro de aquello en nuestro sistema educativo. Por otra parte, los trabajos voluntarios, ya lo mencionábamos antes, fuimos capaces de recuperarlos durante este periodo, pero queremos mantenerlo como una política permanente de la Federación de Estudiantes porque consideramos que es muy importante que durante nuestra formación profesional tengamos un vínculo permanente con los territorios de nuestro país porque no hay otra forma de desarrollar una verdadera vocación pública. Y por otra parte, pero en ningún caso menos importante, queremos restablecer los vínculos con las y los estudiantes secundarios, pero no de una manera paternalista como se ha hecho en muchas ocasiones, sino que queremos construir genealogía respecto al movimiento estudiantil. Queremos tener escuelas sociales de líderes y lideresas para que podamos poco a poco y rearticulando el movimiento. Y ya para sacarlo a otra dimensión respecto al externo, queremos poner en el centro del debate la educación en la palestra pública. Cuestiones tan importantes como el aumento de la BAES, porque ninguna medida interna respecto a la alimentación nos va a poder garantizar realmente el acceso a la alimentación digna si no lo complementamos con lo que debe hacer el Estado. Asimismo, un nuevo modelo de financiamiento que por aporte basal garantice que le pongamos fin al voucher en las universidades estatales. Y el fin al CAE, pero no solamente la condonación, la deuda, sino que el fin al CAE como una política pública que promueve el endeudamiento de las familias chilenas. Y esto lo menciono porque al menos nosotros como lista no creemos en esta falsa dicotomía que se ha instalado entre lo externo y lo interno, entre lo que es gremial exclusivamente de las y los estudiantes y lo que es nacional. Creemos que se complementan y que es plenamente limitante hablar de lo interno sin considerar las soluciones y las herramientas que podemos tener para solucionar las problemáticas de las y los estudiantes de la Universidad de Chile cuando no consideramos al Estado como un garante oficial, por así decirlo, de nuestros derechos y del derecho a la educación de la sociedad civil. Eso, gracias.
Es el turno de Fernando Segura, de la lista Seamos Cambio, quien decidió hablar de bienestar estudiantil.
Bueno, en primer lugar, es evidente que nuestro país y nuestra educación tiene graves problemas, pero como siempre nos han enseñado todos, primero se parte por casa. Tenemos claro los problemas que hoy día tenemos, tanto en alimentación e infraestructura, y creo que ya está más que claro el camino que hay que tomar con autoridades, ¿verdad?, para poder tener soluciones efectivas en el corto plazo respecto a esto. Pero no es el único punto. Por otra parte, nosotros somos la Universidad de Chile. Antiguamente teníamos sedes en todo el país. Eso ya no es así. Pero siguen llegando estudiantes de todas las partes del país a estudiar en la Universidad de Chile. Y este año nuestra universidad solamente habilitó 49 becas de residencia y las residencias universitarias obviamente están copadísimas. Es importante y es urgente que podamos trabajar este aspecto. Y para eso nosotros vamos a poner también el presupuesto de la Federación a disposición si es necesario para habilitar más becas, y obviamente no es suficiente, pero hay que seguir trabajando eso con autoridades y con la Dirección de Bienestar y Desarrollo. Lo mismo ocurre con las facultades que hoy día no tienen becas de alimentación, ya como lo mencioné anteriormente. Por otra parte, tenemos facultades donde los estudiantes tienen que desembolsar mes a mes cantidades considerables de dinero para poder comprar materiales y ejecutar sus actividades académicas. Hoy día la universidad tampoco tiene becas de materiales para esos estudiantes. Ahí va a estar el presupuesto de la Federación y obviamente con un compromiso de trabajar para que esto sea una acción conjunta entre representantes estudiantiles y las autoridades centrales. Otro punto sumamente importante hoy día es la seguridad de los campus. El otro día, bueno, creo que ya todos saben lo que ocurrió con una compañera de medicina, ¿verdad?, que la drogaron a la afuera de la facultad. En mi campus, en mi facultad, en Campus Sur, asaltan a mis compañeros y compañeras todos los meses, a mano armada. No hay en este momento medidas concretas por parte de las autoridades y nosotros es un punto sumamente urgente que tenemos que abordar. Para eso tenemos el compromiso de sentarnos a trabajar no tan solo con nuestras autoridades, sino que con autoridades municipales para de verdad poder entregarle la seguridad que requieren nuestros compañeros y compañeras para ir a hacer algo tan básico que es como ir a la universidad a desempeñar sus actividades. Hay muchas cosas que trabajar, pero el bienestar hoy día está votado y es importante y urgente tener avances concretos por parte de la Federación de Estudiantes para todos los estudiantes de la Universidad de Chile.
Muchas gracias. Partimos entonces la segunda ronda y esta vez el tema será seleccionado al azar. Camila Requena, di un número del 1 al 10. Excepto el 10.
7.
El 7 es sustentabilidad. Tienes 2 minutos 30 para hablar de las propuestas que tienen en esta materia.
Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, yo sé que esto ha sido reiterativo, pero creo que por una cuestión también de respeto al trabajo de mis compañeros y compañeras hay que reconocerlo. Fue lo que se fue conversando con compañeros justamente de Campus Sur, que creo que todos sabemos que es como uno de los espacios donde más nos hemos preocupado a lo largo del tiempo de la sustentabilidad. En primer lugar, y muy de la mano también con la salud mental, que tanto se ha conversado, incluso con la infraestructura, se propone la creación de espacios, de áreas verdes, justamente para el momento, o porque entendemos que esto es re importante a la hora de hablar de bienestar estudiantil. ¿Por qué? Es un hecho que hay muchas facultades, Campus Sur, por suerte no, pero hay muchos espacios o campus que son una mole de cemento. Yo vengo de la Facultad de Derecho, y sé que quienes están acá les consta que es así. Y está comprobado incluso psicológicamente que en términos de salud mental es muy importante estar rodeado de las áreas verdes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con sustentabilidad? Me preguntarán. Por un lado, en términos de infraestructura sí creemos que es necesario que existan espacios de áreas verdes por tema de salud mental, pero que dentro de estos espacios también potenciar incluso iniciativas autogestionadas de estudiantes, como existen, por ejemplo, en FAU, que existe un huerto. Y son cosas que queremos que se puedan reproducir en otros espacios. La misma situación de que estudiantes, compañeros y compañeras puedan ellos mismos desarrollar sitios donde podamos plantar, donde se pueda desarrollar el reciclaje y demás, pero como mencionaba antes, todo esto se ha conversado y la idea es llevarlo a cabo de la mano con SECMA, de la mano con estudiantes organizados de distintos espacios y también escuchando la voz a través de las asambleas. Eso.
Muchas gracias.
Ahora es el turno de Aldo Villalobos, que del 1 al 10, menos el 8. 4 es el tema de género y disidencias. Adelante. Sí, que desarrolles el tema en respecto
al programa. ¿Qué propuestas tienen? Claro.
Ya, perfecto. Bueno, nuestras propuestas respecto a género y disidencias, creo que la más significativa es el proyecto de la educación sexual integral a nivel nacional. Demanda con la cual el gobierno hizo campaña y la abandonó totalmente. Al igual que abandonaron muchas demandas, como por ejemplo el acceso superior gratuito a la universidad o la condonación del CAE, que me llama la atención aquí como el compañero de Seamos Cambio dice que van a dar solución a la condonación del CAE en su programa, cuando Mario Marcel ya cortó toda ilusión y toda disposición a eso desde el mismo gobierno. O sea, desde el gobierno mismo se está diciendo eso. Respecto a género, en realidad nosotros consideramos que es muy importante que la federación retome el rol movilizador y el rol que ha tenido históricamente en el movimiento estudiantil. Si nosotros tenemos problemas de género en la universidad o en todos los lugares de estudio y trabajo en los que estamos y hay protocolos de género y hay instituciones dedicadas al género en la universidad, tiene más que ver con que estamos nosotros enfrentándonos a una forma de ver la solución respecto a la violencia machista que es más autoritaria, que descansa en protocolos hechos por las autoridades y que en realidad bueno no han dado solución, por ejemplo, a los problemas que tenemos en la universidad al respecto. A mí en ese sentido me parece muy importante que la federación sea una federación que esté abocada no solamente a los problemas que puedan surgir puntualmente de género por estar en un sistema profundamente patriarcal, sino que pueda responder a cualquier inquietud de los estudiantes, porque bueno, consideramos que el género está atravesado por las problemáticas materiales en la sociedad también, como por ejemplo, y quiero aquí poner en la mesa un caso muy importante que fue el del asesinato de Margarita Ancacoy el año 2018, por un autoritarismo brutal que nosotros tenemos en la universidad y porque hay responsabilidades administrativas al respecto y aunque tengamos una rectora que es mujer, aún se siguen reproduciendo estos tipos de casos donde los trabajadores, las trabajadoras sobre todo de la universidad no tienen transporte asegurado para llegar a sus lugares de trabajo y en donde ganan sueldos miserables. Entonces, bueno, quería decir eso, que tenemos muchas cosas que hacer respecto a género.
Muchas gracias. Es el turno de Catalina Lufín. Catalina, un número del 1 al 10, menos el 8. El 10 es Movimiento Estudiantil.
Sin pregunta. Ya. Súper. Respecto a Movimiento Estudiantil, para nosotros también está considerado dentro de lo que es el fortalecimiento de lo público, porque no podemos salir a llenar las calles sin tener un horizonte claro bajo el cual disputar esas conciencias, ¿no? Y eso al menos para nosotros desde Construyendo Federaciones, eso, el fortalecimiento de lo público, de la educación pública, etc. Respecto a eso, a mí me gustaría aprovechar de contar también al menos qué hemos hecho a lo largo de este corto pero agitado periodo por ir poco a poco rearticulando el movimiento estudiantil y volviéndole a dar sentido, digamos. Fuimos parte de una protesta muy importante y de la entrega de una carta a la exconvención cuando estaban legislando y dentro de sus dichos salían múltiples expresiones negacionistas. Nos pronunciamos desde el CONFECH y logramos citar una gran cantidad de estudiantes a sus afueras para hacerles saber que como estudiantes estábamos atentos a lo que estaban discutiendo respecto a la futura Carta Magna, a pesar de que no fue aprobada. Muy bien. Y por otra parte también hemos participado de instancias feministas dentro del CONFECH, el COFEM, que nos parece muy importante seguir haciéndolo. Reivindicamos el 25 de noviembre, el 8 de marzo, con bloques estudiantiles de compañeras de las disidencias y compañeras mujeres que se pronunciaron en contra de la violencia de género en las aulas, a favor del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, entre muchas otras cosas que han sido desplazadas de la agenda pública. La educación sexual integral, por cierto, también muy importante. Y recientemente podemos decir con alegría y con convicción que nos hemos vuelto a rearticular con plataformas de trabajadores y trabajadoras, y lo decimos sin ninguna vergüenza porque nos parece algo positivo, a diferencia de otros candidatos aquí presentes, que podamos mantener relaciones con la CUT, con el Colegio de Profesores, con la Coordinadora Feminista 8M, porque creemos que
cualquier potencia transformadora que tenga el movimiento estudiantil reside en la unidad, digamos, con otros agentes, actrices, actores de la sociedad civil. En el paro del 11 de abril logramos sacar a 10.000 personas o más a la calle para tener un tercer actor social que desempate este sistema político que hoy día nos tiene entrabados, como también se ha dicho acá. No hemos podido avanzar en la condonación del CAE ni en la erradicación como política pública. No hemos podido avanzar en la gratuidad universal, que debiese ser algo lógico considerando que tenemos un gobierno liderado por ex representantes estudiantiles. La agenda de educación está desplazada de la palestra pública de los intereses parlamentarios y también de este gobierno. Y para que eso no siga siendo así, nos parece fundamental tener un tercer actor social en donde el movimiento estudiantil es clave para emplazar a todas las autoridades que correspondan y garantizar la educación ya no más como un privilegio, sino que como un derecho.
Muchas gracias.
Y ahora es el turno de... Fernando Segura. Deseamos cambio. Fernando, un número del 1 al 10, mientras que no sea el 3.
6.
6 es infraestructura universitaria. Tienes tus 2 minutos y medio.
Ya, bueno, perfecto. Como ya lo hemos comentado harto, evidentemente, y como fue parte del diagnóstico del Petitorio Uchile 2023, donde se hizo un correcto diagnóstico, yo estoy muy de acuerdo con eso, la Universidad de Chile tiene muchos espacios con infraestructura precaria, ¿ya? O sea, es cosa hacer comparaciones y contrastes. Cuando me senté a conversar con autoridades respecto a la caída del techo veterinaria, comentamos esto, obviamente una realidad que las autoridades lo tienen súper claro, y nos comentaron de que la universidad tenía el propósito de avanzar en una estandarización del nivel de la infraestructura a nivel de Chile. O sea, lo ideal sería deseable que en algún momento no tuviéramos tantas diferencias entre facultades respecto a la estructura y los espacios que compartimos. En ese sentido, es importante poder avanzar, que la universidad pueda desarrollar sus proyectos, pueda ejecutarlos, pero igual hay un problema hoy día, que la mayoría de estos proyectos están sujetos a fondos de endeudamiento, ¿ya? Entonces, los proyectos se dilatan y bueno, la urgencia está hoy día. Entonces, hay que trabajar con autoridades primero para focalizar las urgencias, como los espacios que hoy día no tienen casino. FAU no tiene casino. Hay hacinamiento en otras facultades. Entonces, claro, hay soluciones, por ejemplo, que pueden ayudar a resolver el problema de manera parcial. Por ejemplo, en veterinaria, nosotros somos más de 200 estudiantes y no entrábamos todas las salas de clase. Pero tuvieron una genial idea en un momento. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos 2 salas pegadas. ¿Qué pasa si botamos un muro y fusionamos esas 2 salas y construimos un auditorio? Y fue lo que se hizo. Y se subsanaron la mayoría de los problemas de hacinamiento que teníamos en la facultad. Cosas así se pueden ir haciendo para ir arreglando los problemas urgentes mientras van saliendo los proyectos que realmente son importantes y de envergadura. Hoy ya sabemos que la universidad está invirtiendo mucho dinero en Vicuña Maquena, pero también hay otras urgencias que no se pueden dejar de lado. Entonces la idea es trabajar con autoridades para que paralelamente se puedan ir desarrollando los proyectos y así en realidad los estudiantes puedan tener un mejor bienestar y una mejor calidad en sus espacios de estudio.
Muchas gracias, Fernando. Y también muchas gracias a todos y todos los que están presentes y nos están sintonizando en este debate por la elección de la Mesa Directiva 2024. Recordar que estamos siendo transmitidos por el canal de YouTube de la Universidad de Chile, por Uchile TV, nuestra señal televisiva en todo el país, y Radio Universidad de Chile en el 102.5, nuestra radio hermana. Este debate fue organizado, está siendo organizado porque todavía nos queda un bloque, por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y de Extensión y Comunicaciones junto al Tricel FECH. En este bloque cada candidato tendrá 1 minuto, cambia el tiempo, recuerden, ¿no? Son 2 minutos y medio, en esta oportunidad 1 minuto por ronda, para comentar en esta primera ronda, comentar, rebatir o replicar algún aspecto de lo que expuso alguno de sus compañeros de debate.
Entonces, Camila, tienes 1 minuto para tu réplica, desde ahora ya.
Muchas gracias. La verdad creo que han salido hartas cosas que compartimos todos en general y creo que los estudiantes de la universidad estamos de acuerdo. Me refiero a la necesidad de la alimentación digna. Pero es una pregunta más bien para Fernando. Me llama la atención que cuando nosotros revisamos el programa, porque obviamente leímos los programas para saber cuáles son las propuestas detrás, se habla de becas de alimentación constantemente. Ahora también, muchas gracias. Ahora también se nos habla de las conversaciones con autoridades. Mi pregunta es bien concreta. En cuanto a las conversaciones, no tenemos una certeza real de qué va a pasar más allá de vamos a negociar para, vamos a trabajar para, vamos a conversar para. Y en cuanto a las becas, parece más bien un asistencialismo o un rol muy subsidiario, a juicio personal. Mi pregunta es, ¿hay alguna medida concreta que podamos ofrecer? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Van a subir los aranceles? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si es que no existe más plata, si se acaba la plata para las becas? ¿Hay alguna medida concreta para el estudiantado o vamos a estar en el diálogo eternamente? Eso, muchas gracias.
Gracias, Camila. Vamos a responder en el mismo minuto que le toca a cada uno, porque si no se nos alarga el debate en este formato. A continuación, Aldo Villalobos, tienes tu minuto para interpelar, replicar o pedir algún detalle a tus colegas.
Aló. Bueno, mi pregunta va para Construyendo Federación. A diferencia de que lo que dijo hace unos momentos Catalina, de que hay listas que no le interesa tener contacto con las centrales sindicales o con representantes, ¿no?, de la sociedad en general, en realidad yo creo que a muchos sectores del estudiantado no les molesta eso, sino que eso se haga sin más, por arriba, sin consultar a las bases, sin incluso cometiendo errores políticos, para mi parecer, que es firmar un manifiesto social que pide más financiamiento a Carabineros, así sin más, cuando los estudiantes, no todos estamos a favor de que se siga financiando una institución corrupta y violadora de los derechos humanos, como es Carabineros actualmente. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte a ti, Catalina, si es que, ¿cómo piensas tú cumplir las demandas de promesa que hicieron desde el año pasado, como la condonación del CAE, como la educación gratuita, cuando no han dado ninguna pelea seria para organizar
tiempo
al estudiantado?
Gracias. Si le toca el turno a Catalina, fue interpelada, puede ocupar su minuto para responder o para hacer alguna otra réplica. ¿Puedes ocupar el minuto para responder? Sí. O para replicar otra cosa. No necesariamente, por eso. No puedes no responder y ocupar tu minuto para otro comentario. Pero fuiste interpelada, eso está mencionando.
Sí, pero está bien. O sea, yo creo que voy a ocupar mi minuto en otra cosa.
Muy bien. Desde ahora ya.
O lo mezclo, no sé. Algo se me ocurrirá.
Pero momento. Pidamos que reinicie el reloj.
Sí.
Ahora
un
sí,
minuto íntegro.
Desde ya. Ahora ya.
Full, muchas gracias. Bueno, nosotros en realidad quisiéramos ocupar esta oportunidad para marcar una diferencia con la lista Seamos Cambio, a propósito también de lo que comentaba recientemente la compañera por esta visión asistencialista que tienen con las becas, pero no solamente por eso, sino porque se ha dicho reiterativamente en debates algo que es antiestatutario, que es dedicarle todo el presupuesto de la Federación a bienestar, a las becas. En el debate de la FEM fue dicho de esa manera, lo que implicaría quitarle el presupuesto, por ejemplo, a memoria, sustentabilidad, dejar de realizar campañas de prevención de violencia de género, a las secretarías que están recientemente constituidas y con sus estatutos recién aprobados. Entonces, yo creo que legítimamente como estudiantes tenemos la duda a propósito de la viabilidad de un programa que es derechamente antiestatutario y que incluso si se llevara a cabo tiene un impacto marginal y tiene una visión a nuestro criterio errónea de cómo se aseguran los derechos, porque en ningún caso la Federación se tiene que posicionar como quien es quien provee becas, sino que eso es un rol del Estado o de la propia universidad como universidad pública también.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Catalina. Fernando, lo mismo, tú puedes tomar el guante en este minuto de en réplicas o de rebate o plantear otro punto.
Súper. Bueno, mi interpelación es para la lista Construyamos Federación. Revisando el programa con el cual llegaron a esta mesa directiva, tenía 150 propuestas. Nosotros revisamos una por una y nos dimos cuenta que el cumplimiento de este programa es del 9,3%. Es decir, que solamente cumplieron con 14 medidas de todo el programa. Me gustaría ir eje por eje diciendo como la cantidad, pero creo que en honor al tiempo no es necesario, pero igual te voy a hacer llegar al detalle posteriormente. Mi pregunta es, con este rendimiento que podría reflejarse en la confianza de su proyecto actual que le están ofreciendo nuevamente al estudiante, ¿cómo quieren o cómo pretenden que el estudiante vuelva a votar por ustedes?
Bueno, ahí está la pregunta. Y pasamos al bloque final. Cada candidato y candidata tendrá un minuto para cerrar su presentación y dar palabras finales, invitar a sus compañeros a que voten este 7 y 8 de mayo vía U Campus en estas elecciones.
Comenzamos entonces con Camila, tiene su minuto abierto.
Muchas gracias. La verdad, muy honestamente, creo que el cierre, lo que más nos interesa es justamente que el estudiantado sienta la federación como suya, que la federación vuelva a ser del estudiante, la estudiante de base, y que no responda a la mesa que esté de turno, sino que realmente sea lo que nos represente a todos. Queremos construir política de una forma distinta, porque como decía antes, entendemos que el problema no es la política, no son las convicciones, no son las luchas, pero sí quizás no hemos estado haciendo bien las cosas. Queremos hacer política de forma distinta, queremos construir respetando lo despacio, la autonomía de lo despacio, pero también construir desde la cercanía, desde el cariño, porque creo que al final es el motor que nos tiene acá. Si estamos acá es porque queremos esta universidad, porque queremos este país y porque a fin de cuentas creemos que, que se pueden hacer las cosas de otra forma y que se pueden hacer mejor, y en eso es lo que queremos construir. Invitarle a confiar en nosotros, a confiar en la cultura como eje articulador, a confiar en la importancia de las organizaciones sociales, a entender la importancia de vincularnos con el medio, no una vez al mes, no cuando ocurren catástrofes, sino constantemente, y hacerlo desde las bases, desde la articulación, desde el cariño. Eso, muchas gracias.
Aldo Villalobos tiene su minuto para entregar sus palabras finales.
Bueno, compañeras, compañeros, decirles que tenemos dos grandes problemas como estudiantes de la educación pública. Una es una educación elitizada de mercado con la que aún no podemos barrer, y la otra es una conducción y una federación que hace promesas falsas, que no va a cumplir la condonación del CAE, que no va a cumplir el acceso a la educación superior gratuita, porque están en el gobierno y no lo han hecho hasta el día de hoy, ya han tenido 2 años para hacerlo. En ese sentido, considero que es muy importante que tengamos una federación que esté a la altura de las necesidades, no solo de los estudiantes, sino a nivel global, en donde nos están mostrando el ejemplo en Estados Unidos, en Argentina, de cómo se organiza desde las bases, cómo nos unimos con los trabajadores y cómo luchamos por nuestro derecho. En ese sentido, no somos una lista independiente en general. Tenemos que retomar el programa del movimiento estudiantil porque es histórico y porque son demandas justas con las que la sociedad está de acuerdo. Como es, por ejemplo, la condonación de las deudas estudiantiles sin indemnización a los bancos y también el acceso a la educación superior gratuita. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aldo. Ahora es el turno de Catalina. Tienes su minuto a contar de ahora.
A mí me gustaría partir por dejar en claro que en ningún caso esta lista, y ojalá que no sea el caso de la juventud chilena, quiere construir nuevamente en la medida de lo posible, nunca más. Por otra parte, me gustaría también saber cómo se mide el cumplimiento de objetivos comunes tan grandes que implican mucho más allá de la FECH como rearticular el movimiento estudiantil. Está 80% cumplido, 70% cumplido, sería bueno saberlo. Pero por otra parte, tampoco creemos que ese tipo de proyectos ni ninguno de los que incluye nuestro programa descanse sobre voluntades individuales. Por eso queremos hacer un llamado y una invitación abierta a construir federación, a seguir construyendo federación, porque en ningún caso la mesa directiva de turno va a poder llevar a cabo todo el programa que se proponga X, A o B, sino que tiene que estar abierta a las propuestas de estudiantes, de los grupos organizados, de los centros de estudiantes, de la consejería. Entonces, compañeros y compañeras, queremos invitarlos a votar, a no quedarse fuera de este proceso tan importante y en el que esperamos ponerle cierre de manera exitosa al proceso de refundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Es el turno de Fernando Segura. Tiene su minuto desde ahora ya.
Bueno, en primer lugar, creo que nuestras prioridades están claras. Nosotros entendemos que hoy día la urgencia con el estudiantado no puede posponerse más. Creo que nosotros en ningún momento dijimos que íbamos a poner todo el presupuesto de la federación para esto, sino parte de hecho dijimos una cifra. Pero es importante que el estudiante vea que su federación se pone con ellos. Obviamente, esto no va a solucionar jamás la problemática de fondo. Pero hay una gran diferencia en cuando ocupas tu presupuesto para ayudar a tus compañeros y compañeras a cuando, por ejemplo, financias campañas políticas que, la verdad, no tienen incidencia en la realidad material de los estudiantes. Queda claro cuál es el avance, queda claro que nosotros no queremos construir ni hacer un proyecto en base a deseos ni en base a promesas que no vamos a poder cumplir. Queremos ejecutar un programa de trabajo que sea real y que podamos terminar esta mesa federativa con resultados concretos como lo espera el estudiante.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, con esto damos por finalizado este último bloque y despedimos esta actividad que fue organizada por el Tricel de la FECH por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Y bueno, esperamos que todos participen y voten el 7 y 8 de mayo.
Esta actividad quedará disponible en el canal de YouTube de la universidad, la pueden compartir, visitar, y también eso, el llamado es a que participe la comunidad estudiantil entre 7 y 8 de mayo en el portal
UCampus.
Muchas gracias a todas y a todos por estar con nosotros.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó el primer debate de las elecciones a la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 2024.